En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Estamos esperando a que se calle Fernando Sánchez Dragó, pero si esperamos a que se calle, nunca se encenderá la luz roja. Así que más vale que empecemos y que salga el sol por Antequera.
Estaba contando una cosa muy curiosa.
Sí, de la mili, que es la peor, ese es el síntoma más senil. O sea, cuando ya empezamos a contar anécdotas de la mili, es que estamos para que nos encierren.
Tú también así estabas contando hace un momento.
Yo estoy senil también.
Pero yo empecé a contar historias de la mili cuando tenía 25 años.
Bueno, tú es que hablas de ti mismo una barbaridad. Ya sea de la mili o fuera de la mili.
¿Quién te ha dicho que las historias de la mili que contaba yo eran sobre mí? Podían ser sobre compañeros, otros reclutas, otros...
Había un libro que era Historias de la puta
mili. Ese es Luis Alberto de Cuenca. Esa voz que se cuela sin haber sido presentada es la de Luis Alberto de Cuenca. La gente lo sabe, pero bueno, es para afearle la conducta.
Bota Cross.
Don Fernando, te iba a llamar, ¿sabes cómo te iba a llamar?
No.
Rodríguez Miranda.
Está bien.
¿Qué te parece?
Porque estábamos hablando
me han llamado,
de la mili,
me han llamado de todo, o sea, no,
hicimos la mili y la transición.
No, pero bueno, el caso es que yo ya...
Es que luego viene Fernández Miranda.
Fernández La Fuente.
Es que también le llamó Fernández Miranda dos veces.
No, pero es un cruce con Torcuato Fernández Miranda.
Sí, no, pero eso ¿sabes por qué? Es porque como cuando llego me aturullo, ya llega un momento en que ya mi capacidad...
Oye, ¿puedo recitar un poema sobre Torcuato?
Rodríguez La Fuente, ¿eh?
Buenas noches.
Sobre Torcuato.
¿Qué?
Un poema. Ayer convidé a Torcuato. Comió sopas y puchero, media pierna de carnero, dos gazapillos y un pato. Doyle vino y respondió: tomadlo por vuestra vida, que hasta mitad de comida no acostumbro a beber yo.
Y eso sirve para que vuelva Torcuato, ¿no?
Claro. Hablando de Torcuato.
Venga ya, porque
es que
es una rima fácil.
¿La viste el otro día, la serie?
No, por favor, todos en una misma conversación, sea aburrida o no, pero todos en la misma.
Me habéis dejado recitar una décima, cosa que no habéis dejado en mi vida. Estoy contento. Bueno, yo voy a enmudecer ya todo el programa.
Espinela,
señor Don Vicente Espinel.
Carmen, creo que te tienes que imponer y hoy, por una vez, llevar dura voz cantante. Hoy Carmen y yo hemos estado en el cine.
Hombre.
En una sesión privada. Y entonces hemos visto una película que recomendamos vivamente.
Adelante.
Bueno, hemos estado Carmen y yo, que nadie mal piense, porque claro, los actores aquí...
Hemos estado
Carmen y Leticia y Lorena, Nacho Crespo...
Eso ya es otra cosa.
Y Nayara Fernández, es decir, todos los
todo
del programa
de Herrero, hemos
nos han invitado a un pase previo de una película que recomendamos, tanto Carmen como yo, porque es un peliculón, que es El instante más oscuro, que es el momento que refleja... El cambio de primer ministro, de Chamberlain a Churchill, en el inicio justo de la Guerra Mundial, la resistencia que tiene él a pactar con Hitler, desoyendo los consejos de Halifax y del propio Chamberlain. Y cómo se coloca, digamos, en la posición de sangre y sudor y lágrimas, que por cierto... Ahí se explica que la frase que tanto utilizamos no es textual, no es sangre, sudor y lágrimas. Es otra distinta, que no me acuerdo, es más...
Yo
creí que era polvo, sudor y hierro, el Cid Cabalga.
Sí, pero eso es...
Paz, piedad, perdón, que
pues
no
vamos a hacer el paquete completo.
El
que vea esa película después... Que vaya por un libro extraordinario de John Lukács, publicado en Turner, que se llama 5 días de mayo, que son los 5 días decisivos en los que Churchill, y ahí cuentan una cosa muy divertida, no sé si saldrá en la película. Había una anterior que se llamaba Antes de la tormenta, que también trataba, pero en el libro de Lukács cuenta muy divertido que la noche en que Churchill es nombrado Prime Minister... ¿Dónde se va a dormir, señores? No sé si saldrá en la película, pero es una escena cinematográficamente maravillosa. Se va al almirantazgo, no se va a Downing Street. Y cuando llegan al almirantazgo, cuando llega al almirantazgo esa noche, el protocolo que está ahí en la puerta, el ujier o lo que sea. Pero
¿una vez nombrado o la víspera del nombramiento?
No, no, la noche que el día que la han nombrado, ya esa noche se va a dormir, la primera noche del primer ministro se va a dormir al almirantazgo.
Aquí en la película. ¿En qué año estamos en ese?
1939, ¿no?
O sea que todavía no está.
Perdón, 1940.
¿Pero está Londres bajo las bombas?
No, todavía no ha pasado ni Dunkerque. Entonces, llega y como Churchill había sido el gran lord del almirantazgo y había metido el cuezo de una manera extraordinaria con Galípoli y había tenido muchos muertos, el tipo que está en la puerta pega los dos mazazos al entrar él y dice: Winston ha vuelto. Es maravilloso. Bueno.
No, esa escena no sale en la película, pero en la película la verdad es que salen cosas.
Seguro, yo no sé cuál es el...
la película no, no se ha estrenado todavía, ¿no?
Todavía no se estrena,
por eso podemos presumir que la habrá visto.
Se estrena en España el próximo 12 de
¿quién
enero.
¿Quién es el director?
El director es Joe Wright, que sí, ha hecho otra película bastante conocida que se llama Expiación.
Sí, hombre.
Expiación es la de
que trata de la Segunda Guerra Mundial, que sale de Dunkerque.
Pues aquí también.
Claro.
La he visto también yo.
Y salen los blips.
Sí, señor.
Esta, ya sabéis que Dunkerque enfadó bastante a los franceses con razón. Y esta película va a cabrear mucho a los franceses. Yo os lo he contado a Carmen cuando hemos acabado de verla. Porque, claro, la evacuación de Dunkerque se produce con las embarcaciones civiles. La película de Dunkerque, que tanto ha dado que hablar, que a mí no me gusta particularmente.
A mí no me gusta. A mí me pasa lo que a ti no me gustó. A mí no me gustó.
Yo fui el único.
A mí me gustó muchísimo.
Como es una película británica, es exactamente lo mismo que le pasa a esta. Entonces parece que esa haya sido una proeza de las embarcaciones británicas. Y los franceses te dicen, y al parecer con razón histórica, que el mayor número de barcos que fueron no eran británicos sino franceses.
Ya, por
lo tanto, claro, ningunear a los franceses de Dunkerque.
Porque Francia todavía no había sucumbido ante el Tercer Reich.
Estaba a punto de rendirse, pero claro, esa fue una reacción de la población civil.
Ya era al final.
Y los franceses no quedan demasiado bien. La verdad es que, pero bueno, en todo caso.
Quien queda muy bien es él y
bueno, Churchill, hay que contar. Traigo un libro precisamente que trata de eso. Mira qué curioso. De Margaret Macmillan, Las personas de la historia sobre la persuasión y el arte del liderazgo y cómo las decisiones de gentes cambian radicalmente la historia, y no como estaba la vieja idea marxista de que gobernara quien gobernara o estuviera al frente las cuestiones sociales, económicas, para nada.
La historia es el fruto de los golpes de timón dados por determinadas personas.
Cuando éramos pequeños decían lo contrario los marxistas.
Hay que decir a los oyentes que esto no estaba preparado. Pero la ambición por sí sola no basta nunca para crear líderes que triunfen. Necesitan persistencia y aguante. Winston Churchill sufrió un revés tras otro en el curso de su larga carrera. En 1915 se vio obligado a dimitir de su cargo como primer lord del almirantazgo a consecuencia del fracaso de las ofensivas aliadas en Galípoli, que muchos oyentes nuestros habrán visto la película de Peter Baird.
Y que es algo que le reprochan en esta película.
Y aunque consiguió volver al gobierno en 1917, su posterior decisión de abandonar a los liberales y unirse a los conservadores provocó que ambos bandos desconfiaran de él. Durante la década de 1930 vivió en una relativa oscuridad.
Joder, esa no es una cita.
Termino.
Lo que tiene la prosa versus el verso.
Hasta que lleguemos al 40.
No, termino. Si no llega hasta allá la Segunda Guerra Mundial, muy probablemente nunca hubiera salido de los escaños más remoto y hoy solo lo recordarían unos pocos especialistas en ese periodo.
Lo curioso es que Churchill perdiera las elecciones inmediatamente después de ganar la guerra.
Y él dice una gran frase, Él dice, hemos ganado la guerra para perder el imperio.
Es verdad.
La entrevista que tiene con Roosevelt en el Atlántico Norte, cuando lo cuenta Anthony Beaver maravillosamente bien, cuando le dicen, si los blips siguen bombardeando Londres, tenemos que evacuar a la familia real, a las joyas de la corona y a la Constitución, a la Carta Magna, como llaman ellos. Y Roosevelt, que esto es muy curioso y se conoce poco, los no historiadores, Roosevelt dice, bueno, nosotros es imposible que una familia real se instale en América. Esto es un continente de repúblicas, de nuevas repúblicas.
Lo hicieron los Braganza en Brasil, por ejemplo.
Y esto nosotros no vamos a permitir que donde pensaban llevar a la familia real, que era Canadá, lógicamente. Y Roosevelt le dice que no, dice, si quieren la armada sí la pueden trasladar a Estados Unidos.
Hay una conversación en la película entre Churchill y Roosevelt, donde no se habla exactamente el traslado de la familia real, pero sí, donde sí que queda muy claro que durante el periodo de Roosevelt todavía no se produjo Pearl Harbor, todavía no está Eisenhower en el poder. la latitud de Estados Unidos es de desentenderse absolutamente del conflicto en Europa y de mantener muchas distancias y la soledad. Mira, es verdad que yo no sé.
Es la tradición americana de siempre, ¿no? América, sí,
bueno, no, pero la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial entraron. El sargento York.
No involucrado en este, sí, no, pero en ese momento,
tal vez por esas razones por las que no quisieron involucrarse en la segunda. Pues inicialmente.
No, y la opinión pública.
Pero es una película muy interesante. Yo no sé si históricamente hay algunas cosas que se sostienen bien, porque hay alguna concesión, supongo, cinematográfica. Yo no soy ningún experto. Algunas cosas que me sorprenden.
Quizá hay alguna cosa fabulada, un poco incrementada, pero que yo creo que es lo que le da también emotividad a la película y que tiene alguna base de realidad.
¿No hay ninguna relación amorosa en la película?
No, ninguna.
No, bueno, sí que aparece la relación su con su mujer, que también, bueno, era todo un carácter.
En la de Arnold, era muy interesante su mujer.
Es la actriz que la interpreta es Christine Scott Thomas, que está francamente bien, a mí me lo ha parecido, la interpreta muy bien.
¿Sabes quién era la anterior que la interpretó, que estaba extraordinaria? Vanessa Redgrave. Y él era Albert Finney. Y estaban muy bien. La película también, si quieren complementar nuestros oyentes con la que estáis contando, se llama Antes de la Tormenta. Y termina justo en Winston ha vuelto, ¿no?
Detesto a Vanessa Redgrave.
A mí me maravilla.
Me cae gordísimo.
Desde Blow What me parece maravilloso.
A mí desde Isadora me parece
espantoso. Isadora, ya ni te cuento.
A mí Isadora me horrorizó.
Lo que os contaba es que hay una escena que...
La hija de Michael Redgrave.
No hay manera de que yo me imponga aquí.
Greña Jacobina.
Imponte, Carmencita, que a ti te invitan a los estrenos y a nosotros no.
O sea, os han invitado a todos los del programa En Casa de Herrero al cine. ¿Y por qué no nos invitan a mi tocayo Fernando Luis Alberto y a mí, que también formamos
podíamos,
parte de la
pensamos,
casa.
Porque hoy queríamos jugar con ventaja, claro, y poder hablar nosotros más de algo que no hubierais visto.
Pero, claro, pero habéis visto que Fernando Rodríguez Lafuente ya tenía el libro preparado.
No.
Lo que yo os quería contar, que se cuenta en esta película, por si sabéis si eso tiene alguna... Hombre, tiene que tener alguna base de realidad. Es verdad que él se reprocha en algún momento no estar muy conectado
ahora
con el pueblo británico, y en el momento en el que viaja en el coche oficial se baja corriendo y se mete en el metro, y ahí se vive una escena que además yo creo que está muy muy bien rodada,
pues eso probablemente
y que es lo más emotivo,
no,
y que
creíble,
luego
no es creíble esa escena,
pero luego sí que se refleja, sí que es lo que yo digo, que debe tener una base de realidad, porque le cuenta y les da los nombres a los diputados del Parlamento británico,
es seguro que él,
de esa gente de a pie con la que se encuentra.
O sea, lo que yo siempre he oído, sin ser un experto, es que él quiere pulsar la opinión de la gente de la calle para no ceñirse solo al, digamos, al mundo cerrado, claustrofóbico, de lo que era Westminster en aquel momento, etcétera.
Y donde no le daban la
Pero
razón,
lo que no es creíble, en un momento en el que todos tenían padres, hermanos o hijos, ya sea en Calais o ya sea en Dunkerque, es que ninguno estuviera, ninguno, por la idea de tratar de evitar el conflicto bélico y llegar a un acuerdo con Hitler, que es lo que quería Chamberlain, que es lo que quería Halifax y es lo que quería el rey inicialmente. Por lo tanto, a mí eso no me parece
verosímil.
Es esa especie de testeo que hace el callejero en metro, que ya me da igual que sea en el metro o en la calle, donde unánimemente todos los ciudadanos de a pie, de manera heroica, digan jamás nos rendiremos y lucharemos,
bueno,
con las escobas. Si
los
es preciso.
Tiempos han cambiado, ¿eh? Los tiempos han cambiado y probablemente eso se pueda mirar ahora con cierto escepticismo desde el punto de vista de hoy, porque hoy sería bastante más normal, no solamente, o sea, no te voy a decir lo contrario, pero prácticamente el lloriqueo ante la amenaza de los nazis. Por ejemplo, la aristocracia británica y la alta burguesía británica estaban, claro, dispuestas a apoyar a Hitler para limpiarlos de comunistas. Y se ve maravillosamente contado en la novela del premio Nobel Casio Ishiguro y película extraordinaria de James Ivory, Lo que queda del día. En Lo que queda del día queda claramente que el noble, el aristócrata James Fox en la película ha convocado una reunión con los nazis para ver qué tipo de acuerdo se puede llegar. Es decir,
bueno,
que
incluso
buena parte, no de la sociedad británica, pero buena parte de los...
Sí, pero eso no es incompatible con lo que yo te digo. Es evidente que además en la
se niegan a claudicar de ninguna manera, pero es cierto que también se cuenta ahí en la película que hay cierta distorsión de lo que está pasando, porque a los británicos no se les cuenta del todo,
bueno,
qué es lo que sucede
en
una época en la que se informaba por la radio y se creía a pies juntillas.
Churchill aparece en el Parlamento antes del 1 de septiembre el 39, lleva ya meses dando la brasa con la carrera armamentística de los alemanes. Y buena parte de la Cámara, sobre todo los comunes, no quiere hacerle caso. Dice el señor, y hay una, en la anterior película, Antes de la Tormenta, hay una entrevista en la que van los dos a los lavabos, el primer ministro en ese momento y él, Y en una escena muy divertida, sí, muy británica en eso, empiezan a discutir de Winston: yo no me creo lo que estás diciendo, tú estás intoxicando la cámara, tú nos quieres llevar a la guerra, no, vosotros estáis mintiendo, tenéis datos porque el servicio secreto lo sabe, los alemanes están armando y vosotros estáis engañando a la opinión pública.
Bueno, eso es un hecho evidente a la de la guerra de Irak cuando
es que es la misma, sí, pero perdona, sí, es que hay un caso,
armas de,
te vas a asustar,
masiva,
te vas
no,
a asustar, es que hay un caso igual porque el tipo que le está cantando a Churchill todo aparece muerto. Y después, cuando en Irak, recordar que un tipo aparece muerto. Sí. Que es el que está pasando información de que no hay bombas.
Armas. Pero en el caso o sea, de la Alemania nazi.
La historia es fascinante.
Del armamentismo de la Alemania nazi era una verdad absolutamente probada.
No, pero no quería aceptarla,
Luis. Pero es que date cuenta que el paro en Alemania precisamente se palió por la industria pesada, la industria de guerra.
Y las obras públicas.
Los dos elementos de combate del paro.
Uno de los discursos más brillantes de Churchill, que es menos conocido, bueno, es bastante conocido, pero no era el primer ministro, es cuando viene Chamberlain de firmar los acuerdos de Múnich con Halifax, además de ministro de Exteriores, creo recordar.
Sí, señor.
Y entonces
el
es
tema
cuando,
de los sudetes.
Cuando él dice que gracias a que hemos evitado evitado la guerra, y entonces dice, entonces él dice algo así como hemos perdido la dignidad y no hemos evitado la guerra.
Exactamente.
Que es el momento en el que...
Oye, ¿qué pensáis acerca de que le dieran el premio Nobel de Literatura?
Es el único primer ministro que tiene.
Justicia, oportunismo,
bueno, yo tengo
pago de los servicios
prestados.
Yo tengo
prestados. Las obras completas.
Se lo merece mucho más que Bob Dylan.
La memoria, fundamentalmente, ¿no?
Que no te quepa duda, vamos.
Yo tengo las memorias en Javier y es curioso porque, bueno, él empezó como periodista.
Sí, es verdad.
En la Guerra de los Boers.
La Guerra de los Boers no solo actuó como periodista.
Bueno,
iba también como estratega.
Como estratega.
Y Amar hizo unas putadas, con perdón, con los Boers, porque secuestró a sus mujeres y a sus niños. Fue tremendo.
Es
que no soy muy pro Churchill, fíjate lo que te digo.
Estratégicamente.
¿Literariamente tampoco?
Tampoco.
¿No te gusta?
Yo sí no me interesa. Algo, yo es que soy muy mal lector.
Yo lo he ojeado, no lo he leído, la verdad.
Si
fue el premio
Nobel de Echegaray, ¿por qué no se lo van a dar?
No, claro, pero Echegaray tampoco es tan malo, ¿eh? Hay que reivindicar
como a Echegaray. Era bastante bueno.
Como el gran economista y matemático.
Exacto.
La interpretación de... No hemos dicho quién interpreta a Churchill.
Oye,
es Gary Oldman, que es uno de los actores
Drácula.
Más camaleónicos.
Que no da para nada el tipo, ¿eh? Está muy
no
bien caracterizado y tuvo que engordar, supongo, con montones de kilos.
Oye, qué maravilla tener como
tú un plan para engordar.
Tú estás ya preparado también para interpretar a Churchill.
Yo sí. todavía tendría que engordar algún kilo.
Yo bastante. Esto de engordar, Robert De Niro, después de
Toro Salvaje,
si tú ves a Robert De Niro en Taxi Driver o en El Padrino 2,
era escuálido,
¿no? Claro, y le ves después de Toro Salvaje, ya no se recuperó.
Bueno, si le ves al principio de Toro Salvaje y le ves al final, porque al principio ya estaba delgado.
Luego volvió a adelgazar.
Yo
he estado con Robert De Niro en una inauguración de una cosa de pinturas de su padre, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
y estaba delgado, no estaba gordo.
Bueno, fíjate que yo me pesaron cuando entré por primera vez en la cárcel de Carabanchel, hablo del mes de febrero de 1956, o sea, ya ha llovido,
sí,
y
61,
me he pesado el otro día. Peso exactamente lo mismo que arrojó la balanza que
me dio.
67,6.
¿Qué tío?
Tal cual.
Por ti no pasan los años ni los kilos.
Enhorabuena.
Fernando.
Es verdad.
Sí. Bueno, la película es muy recomendable y además Gary Oldman está tan bien que antes de ser estrenada la película ya está nominado para los Globos de Oro.
Sí, está nominado.
Oye, y sale el Partido Fascista inglés con Mosley, no sale para nada.
¿Sabes dónde está el Partido Fascista? En parte, en Retorno a Braiskit.
¿Sabes cuál es uno de los grandes méritos, en mi opinión, narrativos de la película? Que son muchas conversaciones en muchos despachos y, sin embargo, no se hace nada premiosa, porque el problema de una película muy discursiva...
Bueno, como por ejemplo el ala oeste de la Casa Blanca, que también tiene muchas conversaciones y es delicioso de ver.
Bueno, pues esta es una... Sale muy bien ese museo que tantas veces recomiendo, que no es muy visitado en Londres, donde se estableció el cuartel general durante la guerra, en los subterráneos, que todavía están tal y cual. El Museo de la Guerra se llama.
Y se puede
visitar, y además ves la sala de mapas y ves todas las galerías que salen en esa película. No sé si... Supongo que será un decorado, naturalmente, una reproducción. pero eso es, ese es uno de los museos más desconocidos. Es muy conocido, pero es de los menos, los que no están en los circuitos.
Yo tampoco lo he visto.
Bueno,
yo he visitado al menos dos mundos subterráneos parecidos. Uno, el de Vietnam, el que está en donde las galerías donde yo vivían
Pekín,
los Vietcong.
En Pekín.
Y otro en Nápoles. ¿Oh? En las catacumbas de Nápoles se refugió un montón de gente durante la guerra.
Y además hay
tenían
un,
allí verdaderos apartamentos. Con
hay
baños,
un recorrido turístico que sí, también. Claro, que lo puedo, yo lo hice, lo de Nápoles lo hice también.
En Pekín lo hicieron por cuando rompen con los rusos. A los expertos rusos que vivían en Pekín les dieron 24 horas para salir de Pekín, y en el hotel que yo estaba, que había sido el hotel de los extranjeros y tal, se contaba una historia muy divertida de uno de los ingenieros rusos que se retrasó con la maleta y todavía existían, a pesar del gobierno comunista y todo lo que queráis, existían los rickshaws, que como los oyentes sabrán, es el tipo que
el tipo
va tirando de la... Ahora hay en Madrid rickshaws de bicicleta,
sí,
es alucinante, pero en fin.
¿Por qué alucinante?
No dejamos
es
nada...
Es una solución altamente racional.
No dejamos de mejorar.
Una envidia tremenda cada vez que...
Bueno, pues ¿sabes lo que le pasó al ruso? El chino iba despacio y tenía que ir al aeropuerto, y veía que el avión salía y tal, y entonces hay un momento en el que el ruso le dice al chino, quítese usted, que tiro yo y séntese usted donde yo iba, y para que el ruso fue corriendo para poder llegar a la... Pero las galerías son impresionantes, son auténticas avenidas.
No entiendo la relación causa-efecto de las galerías con la ruptura con...
Pues que hacen las galerías pensando que va a haber un ataque ruso.
Ah, pensando que incluso puede haber un ataque casi nuclear.
Es que prácticamente las ciudades, la superficie de las ciudades está reproducida en el subsuelo de todas las grandes ciudades.
En Pekín,
tal cual,
por
los nombres de las calles, incluso.
Exacto.
Los mismos nombres.
¿Y sabes lo que han hecho?
En Madrid existe, Madrid, por ejemplo, existe, Madrid, claro, subterráneo, claro. Se le ve perfectamente el Palacio de Perales, donde está la Filmoteca Nacional, que está en un mundo totalmente con sus arquitecturas.
En la calle Magdalena.
En la calle Magdalena, efectivamente.
Sí.
Ahí se ve muy bien.
Bueno, ¿quién es de los tres contertulios el que hace más tiempo que no coloca su producto?
Bueno, teniendo en cuenta que Luis Alberto no vino la semana pasada, pero la verdad es que ya tengo mis dudas.
Fernando sí lo colocó, los dos
Fernando,
Fernandos
que
lo
nunca
han colocado.
Me quiere decir de qué va a hablar.
Yo solo,
siempre
yo
lo
solo
acaba
quiero,
colocando.
Porque yo no tengo producto porque hoy porque no he podido traer. Te he traído a ti las obras completas de Miguel Hernández, la edición además de un señor que lo conoce.
Tú traes
lo
dos como
muy
siempre.
Bien, Fernando.
No, traigo uno.
Fernando, bueno, que está ensayando algo para...
Pero dejadme
cómo
que,
con
dejadme que hable un minuto de mi recomendado de hoy.
Claro que sí.
Que es un señor que hacía varios martes que quería hablar de él. Es Manuel Moyano. Este señor es cordobés, vive en Molina de Segura, en Murcia, y es uno de los narradores españoles actuales más interesantes. Fue accesit del premio Anagrama de novela con El Imperio de Yegorov. ¿No habéis oído hablar de ese
novela?
Es extraordinaria. Ha ganado el último premio de literatura fantástica de Almendralejo, el que tuve la suerte de estar en el jurado.
Me hace gracia lo de literatura fantástica de Almendralejo.
Pues es el único que hay de literatura fantástica. Bueno, había uno también en Cantabria.
Bueno, es que
pero
Almendralejo
bueno.
Forma parte de la literatura fantástica.
Oye, Almendralejo es la ciudad natal de José de Espronceda y de Carolina Coronado, ¿eh? Ojo, con Almendralejo no juguemos. Que no es ninguna tontería. Ahí es donde se hace el cava extremeño.
¿Sabes por qué se ríe? Porque a Fernando no le gusta, lo tiene dicho en este programa. No le gusta la literatura fantástica.
Ya, y me río porque Luis Alberto solo le gusta la literatura fantástica.
Bueno, yo lo que os digo es que leed a Manuel Moyano porque es un tipo...
El título, tú, que no...
El título de la literatura fantástica no me acuerdo, es el que he traído tantos estos...
Os lo digo yo, la hipótesis de Saint-Germain o la hipótesis Saint-Germain.
Hipótesis Saint-Germain, donde aparece el conde de Saint-Germain, el famoso esotérico, a lo largo...
Editorial Algaida.
Algaida, sí,
solo le puede pasar a Luis Alberto. O sea, coloca un libro cuyo nombre no recuerda, o sea, es una cosa verdaderamente portentosa.
No, lo que no recordaba...
Fíjate qué equipo somos aquí.
Lo que no recordaba era el título, pero sí recordaba lo bien que lo pasé de leyéndolo.
Zamorana, un poncho ahí tremendo, Carmen.
Yo cuando la gente tiene calor, yo no.
O sea, deducimos por tu comportamiento, Fernando, no te interesa nada la conversación que hasta ahora.
Ya sabes que la literatura fantástica no es.
Pero bueno,
fuerte,
vamos a ver.
Si tú has escrito
Manuel Moyano.
No, exactamente.
Manuel Moyano, por favor,
bueno,
anotad
pues
este nombre para la posteridad.
Hoy un libro que, si es de, además de otras cosas, es de literatura fantástica.
Claro.
No me lo creo.
Yes. Sí,
no me lo creo.
Un clásico. Estamos en época navideña, en una época para reunirse toda la familia alrededor del fuego, contar historias, leyendas, fábulas, apólogos, consejas, ¿eh? Y entonces he traído un libro del que todo el mundo habla y casi nadie ha leído, Las Mil y Una Noches.
Ah,
una,
bueno, pero eso es lo que... Es
una,
pero es una edición...
Una antología.
Es una antología que ha sacado en Alianza, muy buena,
sí,
por cierto. La he recibido
una
también.
Excelente.
Estupenda,
¿no?
Antología.
Cuéntame la verdadera historia de Xerezade.
Bueno, la verdad es una invención, ¿no? Es una metáfora de la astucia femenina. Pero es curioso porque ahí tiene algo de corredor de la muerte. Esta cosa de Sherezade, de ir ganando tiempo, que es lo que va haciendo a fuerza de contar historias, un poco como los estos que están los pobres en el corredor de la muerte, esperando que les aplique la silla eléctrica.
¿Por qué se la quería cargar el sultán?
Porque había sido engañado por su mujer previa, y entonces pensaba que las mujeres eran todas unas malas pécoras y quiso
Pero Sherezade no hizo nada.
No, desposaba todas las noches a una señora, hacía el amor con ella y a la mañana siguiente era ejecutada. Y lo hizo durante un tiempo, hasta que llegó Shahrazad, que es el nombre árabe de Sherezade, y entonces empezó a contar la historia.
O sea, Sherezade toda la vida, no sé por qué nos quieres confundir. O sea,
porque hay que decirlo en el original árabe, Shahrazad.
Pero es curioso porque es la única obra, la única obra árabe escrita que ha entrado en el acervo de la literatura universal. Sí.
No, pero curiosamente es una obra sobre todo...
La Game of Thrones, un poco.
Fernando, La Mil y Una Noches es sobre todo un aporte de la literatura árabe a la literatura occidental, en la que los propios árabes no creen. Cosa nuestra. Las Mil y Una Noches, fundamentalmente desde Galán en el siglo XVII.
Pero es que fue muy menospreciado.
Hasta este Barton, etc.
¿Y quién es la versión? Cuéntanos.
La versión es de
lo pondrá ahí.
Yo no, la al principio, es que no sé quién es. Julio Samsó.
No, Julio Samsó es un gran arabista. Un gran arabista, claro. Julio Samsó.
¿Y cuántos
hay varias versiones buenas.
No, son más de 500 páginas, hay muchos cuentos, pero...
Yo tengo una edición de Blasco Ibáñez.
Fue menospreciada como...
No, es la de Madrid,
una
conducida por
única
Blasco,
conversación...
24, me parece que son.
Pero, franco derecho.
Como ocurrió también con El Quijote, obra máxima de la literatura española, que también fue menospreciada en su día, como literatura popular, libros de caballerías, en fin, literatura de kiosco. Bueno, pues lo mismo le pasó a Las Mil y Una Noches, que era considerada, bueno, eso, literatura...
No, pero en el mundo occidental no, es en el mundo árabe. Sobre todo.
El mundo árabe
y hablan de Las Mil y Una Noches como una cosa de chiste, como hablamos nosotros de literatura de kiosco.
¿Cómo
cambia? Es work in progress, además, porque esto empieza, se remonta al siglo VII y al siglo VIII, y hasta el siglo XVII-XVIII en Egipto no se codifica, por así decir, el corpus definitivo de Las Mil y Una Noches.
Y el famoso códice que utilizó Galán, ese códice se perdió, de modo que solo conocemos el gran códice.
¿Cuál es el relato más famoso de Sherezade?
Simbad el Marino, quizá, hay muchos. Yo, por ejemplo, ese famoso de que la muerte
te espera,
ese es muy bueno.
Samarra, claro. Sí. Pero es que es increíble la cantidad de cuentos de Las Mil y Una Noches que han entrado en la historia
el
de la literatura de todos
Eugenio,
los países,
yo diría,
¿no?
Más que Sinbad, porque Sinbad es muy conocido, pero Sinbad no está en el corpus directo de Las Mil y Una Noches.
El de la muerte sí.
Está accesorio.
El de la muerte sí está
bien.
¿Cuál es el
está
de
aquí,
muerte?
De hecho.
Está ahí, pero
Sinbad,
no, pero le pasa lo que a Aladino, que tienen una transmisión textual...
Pero tú dices la cantidad de personajes universalmente conocidos, Aladino, Sinbad, muchísimos, ¿no? Porque es que además ahí se vierte la literatura iraní, la literatura iraquí, la literatura
indopersa,
la literatura india, claro.
Hizo Pasolini aquel horror de Las Mil y Una Noches, a mí es que no me gusta nada Pasolini.
Pero...
Sí, es horrible.
Es horrendo. Me pone nervioso. Todo el mundo tiene los dientes
mellados. Solo comparable con Antonioni.
Pues tiene uno, pero Antonioni es peor.
Y con Kubrick en 2001.
Para mí es peor Pasolini que Antonioni.
Antonioni para mí es peor, y en cambio Pasolini, la película que tiene de... El Evangelio según San Pablo.
Un coñazo absolutamente inenarrable.
A mí me ha horrorizado siempre desde pequeño.
Inenarrable. Pero vamos, un pestiño antológico.
Oye, ¿cómo me gusta?
El Evangelio según San Pablo.
Sois unos modernos, os gusta Pasolini.
¿Cómo me gusta estar en contra de un cierto... tosco clasicismo?
Bueno, yo estaba en Italia.
O sea, tosco solo clasicismo, nos llamas toscos clasicistas.
Yo estaba en Italia cuando se estrenó
era un poeta
Evangelio interesante
San Mateo.
Y yo tenía cierta relación
con Pasolini. ¿Vas a contar algo irreverente?
No, al contrario.
Bien.
Estoy saludando a mi hija, hasta tal punto no soy irreverente. Está asomada al otro lado del cristal, guapísima, por cierto. Ahora sí soy
como
irreverente.
Siempre. Bueno,
tiene el mismo pelo que tú ahora,
todo el mundo sabe que salió a su madre y no a su padre. Por eso
que te lo has creído, se parece cada vez a mí. Mira que la llamo para que te desmienta. No, entonces, bueno, yo tenía cierto trato con Pasolini y tal, y entonces Pasolini, tú fíjate que fue un español, además, el que interpretó el
Enrique Irazoqui,
era del Partido Comunista. Yo tuve mucha relación con Enrique, que no sé
dónde... Hay un Irazoqui que escribe poemas y publica en Hiperión, será la familia.
Puede ser, pero está...
También Pasolini era comunista.
Sí, pero comunista, en fin, muy enfrentado al aparato del partido.
Y buen jugador de fútbol. Tiene unos textos sobre fútbol extraordinarios.
Lo que iba a contar es que yo en cierta ocasión, hablando con Pasolini de su homosexualidad, me dio una explicación él. Me dijo, mira, yo soy homosexual porque en toda... Él tenía una relación con la... Él había sido abandonado por el padre, como en tantos otros ejemplos, y tenía una relación con el, con la madre muy fuerte.
Bueno,
de hecho, vivía, cuando yo lo conocí, vivía en el Eur, en ese barrio hecho por Mussolini en Roma, vivía con su madre y con una sobrina suya, Graciela, ¿no? Y entonces él me dijo que él veía en todas las mujeres a su madre y que entonces no podía hacer el amor con una mujer porque era un incesto. Y tú fíjate que en el Evangelio según San Mateo el papel de la Virgen María es su madre.
Sí.
Cosa bien curiosa, ¿no? Pero un,
o sea, la madre Pasolini
una gran película de Pasolini, Acatone.
De Pasolini,
bueno, esa es
gran
de
película
Pasolini,
de
Pasolini, esa era buena.
Para mí, ninguna
realista,
película
muy neorrealista,
muy neorrealista, un barrio de Roma, maravillosa película.
Es tan aburrido en el cine como James Joyce en la
Es una traslación de una novela Ragazzi di Vita, ¿no?
Intelectualoide, ¿eh?
Ragazzi di Vita es una de las novelas de Pasolini que más o menos es el mismo ambiente que recrea en Acatone, ¿no?
Bueno, a ver,
Pajaritos y pajarracos.
Nos falta Rodríguez Lafuente, que está disperso.
Está muy disperso. Fernando lleva varios programas dispersos.
Está disperso, la Navidad.
¿Por qué? Pero
no, pero trae un libro de Navidad, dejarle que hable del espíritu de la Navidad.
Sí, porque antes hablábamos de Churchill. Churchill y Chesterton se llevaban bien. ¿Conocéis esa anécdota entre los dos?
No,
es que no era Chesterton, ahora que recuerdo, no era Chesterton, era Bernard Shaw. Es que Bernard Shaw, pero esa sí que la conocéis, la anécdota fantástica entre Churchill y Bernard Shaw, ¿no la conocéis?
Cuéntala.
Le manda Bernard Shaw dos entradas a Winston Churchill para el estreno de su última representación teatral. Entonces dice, querido Sir Winston, le mando dos entradas para que se suceda el estreno y pueda acompañar y pueda acudir acompañado por algún amigo en el extraño supuesto de que le quede algún amigo. Y entonces la respuesta de Sir Winston fue, querido George, no puedo asistir al estreno, pero con mucho gusto acudiré a la segunda representación en el extraño supuesto de que su obra alcance una segunda representación.
Era ¿sabes?
Muy bueno.
Una de las que se cuentan absolutamente maravillosas es el editor del Times le pide al crítico de teatro, una especie de Joseph Cotten en Ciudadano Kane, que acuda a una obra de teatro, al estreno de una obra de teatro, y el crítico, que es un hombre normal y corriente, le dice mire, ¿para qué vamos a gastar? Conozco al autor, he visto todas sus obras y la verdad es que no merece mucho la pena. El otro se empeña, debía tener alguna historia, y vuelve el tío y al Times por la noche, como cuando se hacía así después de la representación, ibas a escribir como en Ciudadano Kane aparece, ¿no? Y escribe, anoche en el Theater tal, en Londres, se estrenó la obra bajo el título tal, del autor tal, dos puntos, ¿por qué?
Bueno, eso es un clásico, se ha repetido ese tipo de críticas de la sociedad por todas partes.
Pero que arranca, y eso es curiosamente cierto.
Pero Bernard Shaw, y esa anécdota famosa de Bernard Shaw, era feísimo.
La actriz. Cuando lo iba a contar yo.
Sí.
Pero cuéntala tú, que la contará mejor.
Cuéntala tú, por favor.
No, que una actriz guapísima... De repente estaba enamorada del ingenio y del wit maravilloso de George Bernard Shaw. Entonces de repente fue a visitarle y le dije, ¿por qué no tenemos Sir George? Yo no sé si era Sir ya un hijo juntos. Y dice, sería tan guapo como yo, decía ella, y tan inteligente como usted. Y entonces contesta George Bernard Shaw, ¿y si ocurriera al revés?
Bueno, pues otro
eso
de las grandes...
parecido a una anécdota que se cuenta de Jacinto Benavente, ¿no?
Sí.
Porque Jacinto Benavente, que era hombre también de ingenio muy fino, ¿no?
Sí. Con Tórtola Valencia.
Y de una manera
muy bonita. No, la que yo digo, una señora que... Jacinto Benavente era, o se decía de él, que era también homosexual, ¿no? Sí, y entonces se le acercó una señora en un estreno, no sé qué.
Ah, ya.
Y le dijo...
Su cabeza es hermosa.
Pero
era Tórtola Valencia.
Su cabeza es hermosa, pero sin sexo. Y él rápidamente contestó, dijo la zorra al busto.
Dijo la zorra.
Pero eso tiene sentido si es una mujer, digamos, casquivana, como era Tórtola Valencia, que era una bisexual de la época.
Tengo menos de 4 minutos.
Que además,
pero merece la pena.
Era bailarina.
Chesterton y el espíritu de la Navidad merecen por lo menos 3 o 4 minutos.
Es un homenaje a Christmas Carol de Dickens, llamado El espíritu de la Navidad.
Antes de que Fernando se adentre en la exposición,
voy a volver a la dispersión.
Quiero decir que
no sé cuántas cosas,
que Chesterton es una persona paralela.
¿Qué te ha dicho eso en los libros?
Luis Alberto,
a ver. Digo que Chesterton, yo siempre que pienso en Chesterton, pienso en ti. porque tú has conseguido, eres la única persona en este país caimita, dividido por la memoria histórica, las guerras civiles, los rojos, los azules, etcétera. Tú eres la única persona que conozco que es capaz, y lo has dicho siempre a pleno pulmón, de ser de derechas y de proclamarse de derechas, y que no te tiene tirria los progres. Bueno, a Chesterton también le ha pasado. Un hombre tan reaccionario como Chesterton, tan conservador, tan católico, tan todo eso, sin embargo, siempre ha infundido respeto a todo el mundo.
El espíritu de la Navidad de Gilbert K. Chesterton, editado en Escuela de Plata, Sevilla, 17,90 euros. Es un monumento a la Navidad. Es un conjunto de poemas, de artículos, de cuentos, de costumbres y de leyendas. Y sobre todo recomiendo un cuento extraordinario que está en este libro, que se llama La tienda de los fantasmas. Llega un momento en el que Chesterton, muy bien, Luis Alberto, dice,
Chesterton de
todos
Cuenca.
Los libros de Dickens son de Navidad. Dice, Dickens es la Navidad. Y además es que es la Navidad.
Hombre, no.
Bueno, aparte que
no, bueno, digo Pickwick, no, que dice Chesterton. Bueno, pues no, querido, cita.
No, pero el espíritu navideño siempre está ahí.
Qué maravilla. Qué maravilla. Sí, pero... Todos sus libros son libros de Navidad, pero son muy especialmente típicos de los libros navideños propiamente dichos. Cuento de Navidad, Las campanas, El grillo del hogar. Pero viene a hablar también...
Es que todos los años hacía un cuento de Navidad. Chester.
Bueno, es que el cuento de Navidad también yo lo recomendaría. Yo lo leo todos los años.
Pero no cita los papeles del
Cupido. De
anteriormente, pero no voy a... Quiero sobre todo contar que este libro tiene toda la melancolía, toda la ironía, todo el humor, y a veces esa cosa oscura que tiene Chesterton, que parecería que no lo tenía. Los escenarios, los sentimientos, las sensaciones, y además ese marco condenadamente victoriano, que es ese Londres de la Navidad que Dickens había marcado y que Chesterton. Yo creo, para decirlo más suavemente, si para Chesterton Dickens es la Navidad, Chesterton es el emisario, el notario y el biógrafo de la Navidad. En este libro espléndido que se llama El espíritu de la Navidad, Chesterton, en Espuela de Plata.
¿Quién la ha traducido?
La ha traducido Aurora Rice. Yo creo que es un seudónimo, pero a lo mejor no.
Mientras no hagas lo que dijeron cuando a Condoleezza Rice le llamaron la señorita Roth, eso que fue. Yo creo que fue el rey de España. Yo creo que fue.
Señorita Roth.
Yo creo que fue Juan Carlos. Es una anécdota absolutamente verídica.
Era guapísima Condoleezza Rice, ¿verdad?
Bueno, dicho lo cual, antes de que evoques figuras femeninas, te despido. Y a ti también, Fernando, y a ti también,
¿ya se
Fernando?
¿Se acaba el programa?
Pues si son menos 10.
Sí. ¡Qué horror!
¡Qué pena!
¿No? Qué ratico más bueno, claro, ¿verdad?
Fernando se dedica a leer páginas y páginas del libro.
Además, en una de las más absolutas dispersiones. Oye, por cierto, que diré que un buen amigo mío y hombre inteligente me decía que la tertulia me parecía muy divertida. Dice, pero seguro que lleváis ese guión y tal. Digo, no llevamos nada, salvo Luis, que es el que nos dirige.
Oye, una última cosa. Con respecto
no
a la,
veas
a
el entramado que nos toca.
¿Por qué ninguneas a Carmen Arreaza?
Acabo de citarlo.
Que hace un guión complicadísimo.
Acabo de citarlo.
Mira, dile a tu amigo que ponga Movistar ahora, Plus y nos vea. A ver qué guión tenemos aquí.
Pero no entiendo tu desesperación cuando yo me niego.
Os guionizo todo lo que decís.
Canción de Navidad, no cuento de Navidad. Canción de Navidad. A mí me parece que Carol es mucho más canción
de Navidad. Carol es villancico, de hecho. Villancico es Carol.
Oye, el próximo martes hay programa.
A verlo, a hilo. Otra cosa es que nadie cuente contigo.
No, yo por fin no me voy a Jerusalén. No, pero la duda ahora es que es frío.
Restricciones presupuestarias.
Restricciones presupuestarias, efectivamente.
Sí. Oye, contacto conmigo el martes.
Yo también, yo me disperso, vengo.
Y aparte eso es que lo de Jerusalén se ha desinflado.
Leticia Vaqueros lo agradecerá enormemente, porque Méndez la Herenda no piensa venir. Hala, adiós.
En Casa de Herrero, es Radio.